Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, estimadas y estimados oyentes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Soy Andrés Hernández. Hoy me acompaña en la conducción, pero yo diría también en la coordinación de las preguntas y de la información, pues una académica integrante del mundo empresarial y lideresa del deporte en el campo futbolero, Elizabeth Oviedo, quien nos enseñará pues diferentes inequidades, nos ha enseñado diferentes inequidades que se presentan en el país en el tema de género. De hecho, ella nos ha acompañado en varias oportunidades en este programa sobre el valor de la mujer en el deporte y el conocimiento sobre su situación en él. Por ello, queremos saludarla. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás?
Hola, Andrés. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y bueno, por acá para conversar sobre este tema también.
Claro que sí. En esta oportunidad hablaremos de casos de feminidad y reconocimiento de medallas para las atletas y por ello conversaremos con Ecaín Zubizarreta, quien participó en programas que hicimos en Deporte Académico o en Radio con anterioridad. Hicimos uno sobre el deporte en el País Vasco, la primera parte y la segunda parte en el 18 y 25 de junio de 2017, y sobre su tesis de doctorado, habla sobre políticas públicas antidopaje de lo global a local el 2 y 9 de abril de 2017, aquí también en UN Radio. En la actualidad cursa su doctorado en Sorbonne Nanterre en Francia.
El invitado del día entra en juego.
Hola, Caín, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches desde aquí, que ya estamos cenados y todo, pero muy bien, encantado de estar con ustedes de nuevo.
Un gusto que participes en este programa. Y también queríamos saber, resulta pertinente saber cuándo emerge este tema de investigación, reconocimiento de feminidad en el deporte, digamos, grados de feminidad, todo este debate que seguramente has trabajado, las pruebas de feminidad en el deporte. Ecaín, cuéntanos un poco cuándo surge y cómo surge este interés.
El interés de mi parte surgió un poquito pues hace un par de años, digamos, cuando tuve un poco más conocimiento sobre el tema de Caster Semenya y un poco pues empecé a ver cosas en la tele y intenté indagar un poquito y buscar por mi cuenta para ver, enterarme de, digamos, de primera mano y teniendo otras fuentes de información para saber lo que estaba ocurriendo de verdad, ¿no? En sí, y la investigación por parte de la academia pues hace bastantes más años, aunque no es un tema igual que haya tenido un reconocimiento así, o un espacio, digamos, no haya ocupado un espacio central la academia, pero sí que está cogiendo cada vez más fuerza y cada vez existe mayor número de investigaciones, y yo creo que, bueno, que también está, es por eso, ¿no?, que el interés es creciente, y pues mi interés fue también apareció en ese momento, y bueno, pues me interesa un poquito y ahí seguimos.
Bueno, Kevin, quisiéramos saber en qué, como cuál ha sido ese punto de partida, ¿no?, en que los organismos internacionales como la IAAF o el COI se comienzan a interesar en esta temática de la aplicación de las pruebas de feminidad en el deporte.
Mira, yo lo que pues puesto para hilar con lo que veníamos diciendo, yo en 2017, ahí cuando estuve por Colombia, un poco más tarde, me acuerdo de estar un poco leyendo sobre el caso de Caster Semenya, que iba a apelar la nueva regulación que sacó la IAAF o la Federación Internacional de Atletismo para limitar, digamos, el acceso de ciertas mujeres a la competición en la categoría femenina. Y me empecé un poco a interesar porque, bueno, no, pues había muchas críticas de si se vulneraban los derechos de esta atleta o de otras mujeres también, si lo hacían con o sin evidencias científicas y apoyándose en ellas. Y yo me empecé a interesar por aquel entonces pensando que era algo un poquito, bueno, relativamente nuevo, ¿no? Luego, para sorpresa, me encontré que que eran políticas que ya, digamos, las políticas oficiales por parte de tanto la IAD como el COI ya se habían o venían desde los años 60, desde finales de los años 60, y yo también fui descubriendo poco a poco cómo fue esa evolución, que la verdad que me fascinó un poco. No sé si es pertinente que haga un pequeño resumen sin intentar, pues, bueno, alargar demasiado la pregunta, pero digamos que en los años 60, finales de los años 60, cuando empezaron estas regulaciones, y al parecer el motivo lo explican distintos académicos que han hecho un análisis histórico, digamos, de estos test de feminidad, que se les ha solido llamar, pues decían que venían dados un poco por la situación geopolítica, ¿no? Que pues fue que el año 52 por primera vez la Unión Soviética empieza a participar en los Juegos Olímpicos y las mujeres soviéticas pues dominan las categorías femeninas, ¿no? Y consiguen un número de medallas muy elevado, lo que pues, puso un poco en contra a los países occidentales, digamos, en un contexto de Guerra Fría, y se les acusa pues porque estuvieran más musculadas, porque no cumplían también con los cánones de feminidad más occidentales, que se les atribuían a la mujer, igual más finitas, más, digamos, entre comillas, delicadas, los adjetivos que igual se usarían por aquel entonces, pues empieza a tachárseles de mujer, que serían hombres disfrazados de mujer y tal, y con el objetivo de desenmascarar a estos hombres disfrazados, empezaron a, en el año 67, si no me equivoco, a, por primera vez a controlar en las pruebas oficiales de atletismo, ¿no? Estos campeonatos mundiales, si no me equivoco, pues a las mujeres, ¿no? ¿Y en qué consistía esa prueba? Pues la primera, por aquel entonces, consistió en desnudarse delante de un equipo de médicos, ¿no? Para que les pudiera mirar los genitales y comprobar, como decían ellos, que eran mujeres, entre comillas, de pleno derecho. Bueno, esto pues levantó unas críticas, bueno, grandes críticas. Digamos que desde entonces la historia de estos test es que nunca han desaparecido y han ido un poco evaluando en base a las críticas y al momentum o a la fuerza de estas críticas. Se han ido evaluando, o sea, evolucionando. En momentos han cambiado las técnicas, en un momento han pasado de ser obligatorias a ser solamente opcionales, o digamos, en base a una selección, pero bueno, no han desaparecido hasta hoy en día, ¿no? Y en un momento ya, en 68, empezaron a cambiar la técnica, empezaron a hacer un test de la saliva, que con el objetivo de determinar quién tenía los fenotipos XY, digamos, y quién el XX, o quién era, bueno, otros tipos de fenotipos, porque se ve, está claro que la biología también nos demuestra que no es, digamos, que la biología humana no es tan binaria como hemos pensado, como nos han enseñado en la escuela, ¿no? De ciencias naturales. Y bueno, pues hubo muchas críticas, durante muchos años se siguen aplicando estos exámenes y ya empezaron a fallar. No eran mujeres, digamos, hombres soviéticos disfrazados de mujeres, sino mujeres pues que tenían igual, pues eso, ¿no? Lo que decían, el fenotipo XY, pero que habían desarrollado un cuerpo femenino, pero digamos que saltaban las alarmas cuando les hacían ese tipo de controles. Y hubo unos cuantos casos, a ver, que fueron numerosos, pero también empezaron a haber las primeras críticas por parte de científicos, que no es que estuvieran en contra del objetivo de estos reglamentos en sí, aceptaban que había que controlar, que había mujeres que había que controlar, pero no veían que el fenotipo fuera el único determinante. Ellos pensaban que había otras maneras, que había que controlar otros factores fisiológicos, como por ejemplo el de la testosterona, que es sobre el que se basa el actual reglamento. Pero bueno, pues, total que ya tuvieron que pasar unos cuantos años y hubo un trabajo, digamos, de presión bastante fuerte, de hecho, por parte de investigadores distintos, para que cambiaran un poco las técnicas, pero ya en la década de los 90... Al final lo que se hizo fue que estos reglamentos dejaron de ser obligatorios, o sea, no todas las mujeres tenían que pasarlos, sino que empezaron a ser, por selección, que digamos, pues un panel de médicos, cuando veía que alguna mujer levantaba sospechas, su físico, su manera de correr, lo que fuera que ellos consideran que la hacía sospechosa, pues la llamaban para hacerle el control, digamos, de una manera parecida a la que se les hace el control antidopaje de ahora, ¿no? Que se les cita y les hace ese tipo de control. Fue así, un poquito más tapado, sin levantar críticas, sin que casi se conocieran casos, porque la mayoría de los casos conocidos eran también gente de países, digamos, del sur global, o lo que podemos decir entre comillas el sur global, y bueno, no levantaron tanto revuelo. A ver, luego podemos hablar, si creéis, de las posibles razones para que esto fuera así, pero sobre todo fueron mujeres de origen africano o asiático, y en un momento pues apareció en escena Caster Semenya, pues que contrariamente a lo que hicieron otras mujeres, pues ella sí que le plantó cara, ¿no? Digamos, a esa voluntad de la IAAF de quitarle la medalla, que además fue pues una medalla que ella había conseguido en una olimpiada, ¿no? Fue un poco una aparición un tanto brusca, que digamos, pero pues bueno, luego además le hizo frente cuando quisieron quitar y le querían quitar la medalla, pues ella se enfrentó y además tuvo el apoyo de la Federación de Atletismo de su país y del gobierno de su país, del sudafricano. Y bueno, poco a poco, pues no sé, como que de repente apareció otra vez el problema y llegó esta última, digamos, fase, que podría decir que nos encontramos ahora, que han cambiado por completo las regulaciones y ahora se limita el acceso de estas mujeres en base a su nivel de testosterona. Que digo fase porque ha habido, en total, estos últimos 10 años ha habido 3 nuevas legislaciones, o sea, 3 reglamentos distintos, parte del COI, que ahora mismo tiene el suyo suspendido, y reglamentos también por parte de otras federaciones que ahora que van imitando un poco el reglamento de la IAAF, ¿no? Pero bueno, pero estos últimos años pues también ha habido bastantes apelaciones al TAS, otro al Tribunal Federal Suizo por parte de Semenya, y ahora se prevé que, bueno, ya ha depositado creo que su última apelación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por ejemplo, en el 76, en las Olimpiadas, o en las del 88, no vamos a hablar de las del 80 porque él las abatió Estados Unidos, ni de las del 84 porque ahí las abatió la Unión Soviética, quedaban de primer puesto la Unión Soviética y de segundo puesto Alemania Democrática. Y también ahí se ve como Marika Koch, creo que también era la que hacía unos récords absurdos en 400 que no se han podido superar porque justamente estaban dopadas estas personas, ¿no? O sea, por eso hacían el 1 y 2 la Unión Soviética y Alemania Democrática, o sea, las del este. Pero en el caso del sur, cuéntanos un poco más de Caster Semenya. Caster Semenya no tanto, porque ya lo has explicado, pero hay otros casos en el sur global que han sido importantes para tu estudio. ¿Cómo los has enfocado?
Bueno, un poco, yo no he querido tanto entrar en cada uno porque en parte es difícil. Hay gente ya trabajando en ello, hay gente que está intentando recuperar esas historias. Hay una investigadora de origen indio que trabaja en Londres, si no me equivoco, en la Universidad de Londres, ahora mismo no sabría decir cuál, que se llama Payosni Mitra, M-I-T-R-A, su apellido. Pues ella, por ejemplo, sí que está haciendo ese trabajo, yo creo que ya de ponerse en contacto con, digamos, todas las afectadas por estas regulaciones, intenta también que otras que hasta ahora se habían callado, pues cuando les había tocado, igual les habían sometido a una operación sin que ellas supieran para extirparles los testículos internos o tal, y que se habían quedado en silencio porque incluso igual no entendían del todo lo que les había pasado, no sabían qué les había ocurrido, y bueno, ella está intentando recuperar esas historias. Yo, pues bueno, sí que he intentado conocer algunas, ¿no? Un poco porque hay historias que yo creo que también que merecen ser contadas, ¿no? Que son al final, yo no sé, en mi humilde opinión las tacharía de violación de derechos humanos, ¿no? De estas personas, porque pues algunas se las ha operado sin que tuvieran pleno consentimiento de la operación a la que se les iba a someter, incluso sin que entendieran del todo cuál era el problema, ¿no? El que de repente tenían una semana antes de las Olimpiadas en un país en que no entendían el idioma, bueno, un poco esas situaciones.
Bueno, pues considerando que los reglamentos y las políticas de cada deporte pues también están hechos bajo unos fundamentos y unas concepciones, pues es interesante ver cómo las características, algunas características de que se desarrollan en el deporte están asociadas como a uno de esos dos géneros, ¿no? Como en ese sentido binario en el que hablas. Entonces, digamos que el tema de la fuerza, la velocidad, la musculatura, digamos que pareciera que fueran solamente, podrían estar solamente destinados a desarrollarse por parte de unos y no de otras. Entonces también digamos que eso apunta a esa tradición de control que se ha buscado todo el tiempo del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y cómo también esos estereotipos pues permean esos reglamentos. Pero, ¿cuál sería, digamos, el significado de que el sexo deportivo difiriera del sexo legal o de la identidad? ¿Y cuál es, y si nos puedes contar, como qué conflictos se han presentado en las instituciones médicas, tanto con la Federación Internacional de Atletismo como con el COI?
Un poco, a ver si consigo responder a todo, si no me decís. Mira, en parte lo que decías tú, ¿no? Una punto para que no me olvide de eso, decías tú de que ciertas características físicas solo se les han atribuido, o no, prácticamente se les han atribuido a los hombres, tal. Y es curioso también que el hecho de poner un reglamento así hace que tengas que no atribuírselo a un género, sino que tengas que atribuírselo también a una característica física, que en este caso es la testosterona, ¿no? Digamos que han encontrado un argumento, que yo no digo que no cuente, que no haga o que no sea parte de las cualidades psíquicas que hacen que en media, vamos, un hombre medio pues pueda tener un poco más de fuerza que una mujer media. O yo no digo que la testosterona igual no juegue un papel en cuanto al rendimiento, pero pues bueno, estos reglamentos, por ejemplo, no, pues solo han tomado eso como base. Este es, por ejemplo, uno de los problemas que supone a nivel científico, porque yo creo que estos reglamentos traen consigo, no sé, yo diría casi más problemas que soluciones, o hay gente que las ve como soluciones, pero y uno de los problemas que trae es a nivel científico, porque ¿cómo justificas esas regulaciones, no? ¿En qué te basas? ¿Qué evidencia científica te basas para decir tú sí, tú no? Que al final es dibujar una línea en un continuo donde no existe una clara separación, y dónde trazas tú esa línea y en base a qué, ¿no? Y pues ese sí ha sido uno de los problemas. También en base a eso, pues ahora mismo la regulación existente se basa en un artículo, solamente está apoyado en un artículo que, digamos, que se toma como base para decir que existen grandes diferencias entre las mujeres que son finalistas en un 400 o en un 800 con las mujeres también de nivel top de élite, pero que no llegan a ese nivel, ¿no? Que están un pasito por detrás. Y bueno, esto viene porque la primera, en 2011, ¿no? Cuando el IAAF, bueno, tuvo que recular en parte, quitarle su medalla a Caster Semenya, y digamos dejar pasar el asunto porque no tenía igual un protocolo claro de qué hacer en ese caso, se puso manos a la obra y creó un nuevo reglamento, ¿no? El primero de la testosterona, y ahí metió a todas las mujeres, todas las disciplinas, y Duti Chand, una atleta india, estuvo afectada por esta regulación, y la apeló, fue la primera apelación al TAS, y la apelación, aunque muchas veces incluso yo mismo la he echado un poco de victoria de Chand, ¿no? sobre la Federación Internacional de Atletismo, en sí tampoco fue así, porque este tribunal no criticaba ninguno de los principios éticos, morales, de derechos humanos, o lo que es todas las demás cuestiones de las que voy a hablar ahora, que podemos tener en cuenta. Solo decía que no había evidencia científica clara y que tenían que tenerla, y les daba un periodo de 2 años para conseguirla a la IAAF. Entonces, pues médicos cercanos a la IAAF publicaron este artículo del que os he mencionado justo ahora, y en base a eso, justo con esa fecha límite, publicaron una segunda legislación, y ahí ya solo se incluían las pruebas de entre 400 y la milla de distancia, y ya se convertía, digamos, un reglamento mucho más limitado, incluso que Semenya ya misma tachaba de discriminatorio contra ella, porque digamos que son las pruebas en las que participa ella como máxima referente de este grupo de atletas, y digamos que se volvía a poner en marcha este reglamento, y luego, aunque tuvo una pequeña modificación, digamos que el que tenemos ahora es el de entonces, es el mismo, así. Y las cuestiones luego que ha ido levantando otro tipo de cuestiones, ya dejando de lado las científicas, dentro de las científicas también estaba el hecho ya saliendo un poco de la biología o digamos de esa biología médica, llamarla de alguna manera, también había la cuestión de comparación de ciencias que digamos, porque en estos juicios lo que se ha llevado también, todo el mundo ha llevado expertos científicos, cada uno en su disciplina, unos que dicen que pues eso, ¿no?, que el género y esta dualidad son irreales, que es un continuo, que no son dos polos, que tal, pero que su palabra, digamos, ha habido científicos a los que no se les ha escuchado y a otros sí, ¿no? Ha habido gente que dice que la testosterona cuenta y otros que no, a algunos se les toma en serio, a otros no. También hay esa cuestión de, digamos, de comparación entre unas ciencias, entre otras, algunos expertos y otros. Y luego a mí lo más importante que me parece que hay que señalar aquí es que por primera vez ahora desde, bueno, cuatro o cinco años atrás, estamos llegando a ver que la cuestión principal o la más importante es la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Hemos llegado a saber desde finales de 2018 que por investigaciones que han hecho, sobre todo la investigadora Tayo Nimitra, que os he comentado antes, y por un documental en primer lugar que publicó la cadena alemana ARD, que pues, como casos como el de Annette Neresa, que habla públicamente ahora sobre lo que le ocurrió a ella, que fue una de las que sufrió una operación, digamos, sin tener que ella hubiera consentido, sin que ella hubiera entendido siquiera lo que le iba a pasar, y que por ahora mismo pues está con osteoporosis, no ha tenido ningún seguimiento tras la operación. Y en estos casos, ¿no?, a mí lo que me parece aquí interesante y es que se ha puesto por encima una, voy a decir inventada, pero bueno, una cierta igualdad en el deporte, como si fuera la máxima, que todo deportista tiene que respetar y fuera pues la Biblia del deporte, por decirlo de alguna manera, uno de los mandamientos del deporte, a los derechos humanos de ciertas mujeres, ¿no? Y ahora se ha visto pues que se han violado, que igual que se siguen violando, que no se toman en cuenta, y que además la IAF dice que ellos no tienen nada que ver, que ellos no están ahí para defender los derechos humanos de las mujeres, que ellos lo que están ahí, o de una u de otra, que ellos están ahí para que en su deporte se respete la igualdad de oportunidades, ¿no? Y yo creo que este punto es muy interesante porque, pues bueno, ya en instituciones internacionales como las Naciones Unidas o como el Human Rights Watch, HRW con las siglas, pues ellos ya han criticado esta misión y dicen que no, que los derechos humanos hay que respetarlos en cualquier caso, ¿no? Que no hay excepción, no hay. Y bueno, digamos que ahora yo creo que es esa la lucha en la que se está yendo esta cuestión de los reglamentos, de las regulaciones de género, y yo creo que también que es la única, la que viendo lo visto, al menos viendo las intenciones y de los organismos deportivos, yo creo que es la única en la que se puede, no iría a confiar, pero en la que podríamos pensar que podría cambiar el sistema actual, ¿no? Podría obligar a las federaciones a cancelar estas regulaciones y a adoptar otras, si es que hiciera falta adoptar otras, pues más comprensivas, ¿no? Y al menos inclusivas para todas, y que se respeten los derechos de todas las mujeres y se anteponga derecho o los derechos humanos de una mujer a los derechos a una práctica, como dirían ellos, en igualdad de condiciones de las adversarias, que es muchas veces también el argumento que usan estas instituciones, ¿no?
Bien, Caín, es derechos humanos, Human Rights Watch, es lo que estamos viendo que se necesita aquí en Colombia en este momento. Llevamos 8 días de paro nacional. Y muchas gracias también por el reconocimiento también a las mujeres deportistas que también requieren esos derechos humanos, que tú los manifiestas en esta para cerrar este programa. Feliz día, Caín.
Igualmente, y mucho ánimo de aquí pues a todos los colombianos que den estos días también sus derechos humanos y civiles, todos no respetados, y bueno, mucho ánimo desde el País Vasco también para ello.
Claro que sí, gracias, Caín. En la conducción, Elizabeth Oviedo, gracias, Elizabeth. Y quien les habla, Andrés Hernández. En la coordinación, la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, y la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional Exum en Radio UNAL. Muchas gracias. Un camino de bondad.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. I, oh.